lo hemos comentado, el presidente Martín Vizcarra anunció que el gobierno ha decidido presentar al Congreso una cuestión de confianza, ¿no? Respecto a política de Estado de fortalecimiento institucional y en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y los proyectos que ha mencionado ayer el presidente son los que tienen que ver con la selección de candidatos en elecciones internas, la inmunidad parlamentaria, impedir a sentenciados ser candidatos, el voto preferencial, la eliminación del voto preferencial, garantizar la participación política de las mujeres con paridad, ¿no? Entre otros proyectos, ¿no? Pero la gran pregunta que ahora surge es si ha sido lo más adecuado lo planteado por el presidente o es que pudo establecerse otros mecanismos, ¿no? Para absolver estas inquietudes, ya estamos en comunicación con el doctor Raúl Ferrero Costa, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Él es un prestigiado constitucionalista, profesor universitario, y le agradecemos la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional. A ver, ¿ha sido lo más adecuado esta decisión planteada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, ayer, doctor Ferrero?
Sí, bueno, y esa es una decisión de gobierno que seguramente ellos habrán evaluado, que la vienen, creo, dando ya hace algunos meses, y es una forma de apurar algo que es, yo creo, conveniente, que es que se dé algún tipo de reforma política en algunos puntos que son importantes o sustanciales para llegar a las próximas elecciones en mejores condiciones, que permita pues que haya una mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral y de otro lado también mejore y se pueda escoger mejor a los candidatos a la representación popular, o sea, al Congreso, de forma de que tengamos el día de mañana un mejor Congreso. Pero estas reglas que serían adoptadas ahora tendrían vigencia para el próximo proceso electoral que se inicia básicamente ya a partir del año 20, ¿no? O sea, si las reformas son aceptadas por el Congreso y digamos que en esta legislatura se podrían entrar en aplicación ya en el segundo semestre y eso permitiría organizar un mejor proceso electoral para elegir a nuestros representantes el año 21, que es el año del justamente bicentenario de nuestra independencia, ¿no?
Ahora, doctor Ferrero, el presidente ha sido muy enfático ayer cuando él dice que se están enviando estos proyectos, ¿no? E insta al Congreso a su aprobación, ¿no? Sin vulnerar la esencia, ¿no? Pero de acuerdo al ejercicio, a la práctica legislativa, estos proyectos pueden ser modificados, pueden haber algunos agregados, algunas modificatorias, ¿no? Entonces, exactamente. Si cabe una interpretación, ¿a qué se refiere el presidente cuando dice sin vulnerar su esencia?
Claro, básicamente cuando dice no vulnerar su esencia, está diciendo que pueden haber cambios en los proyectos que le ha enviado, además no solamente puede, está en todas sus facultades el Parlamento para hacerlo, pero sin desnaturalizar los principios que están contenidos en cada uno de estos proyectos, que lo que buscan es una mayor participación ciudadana, mejor participación de las fuerzas políticas, hay una serie de reformas que se plantean. Pero él solamente está planteando la cuestión de confianza por los temas que ya sabemos, ¿no? Por cinco temas fundamentales, ¿no? Entre los cuales está la inmunidad, la eliminación del voto preferencial, hacer mucho más limpias las campañas para que no entre dinero sucio a las fuerzas políticas para eso, ¿no? Y son en realidad cinco reformas las que plantea, considera las más importantes, pero el Congreso pues tiene todo el derecho a revisarlos, corregir estos proyectos de ley y no desnaturalizarlos.
Ahora, ¿es un escenario de confrontación como el que hemos vivido en los últimos días entre Ejecutivo y Legislativo? ¿Qué puede ocurrir en la posibilidad que el Congreso recibe estos proyectos, los revisa, le hace algunas modificatorias y el Ejecutivo dice no estar de acuerdo con ellos?
Ya, en ese caso, si no está de acuerdo con las modificaciones, esto como ya ha hecho cuestión de confianza de estos proyectos que reflejan en realidad las políticas de Estado que se quieren implementar. Si la confianza es denegada y se daría por denegada si los cambian pues en lo fundamental los proyectos, se da por denegada, en cuyo caso el presidente de la República tendría que, o estaría facultado, perdón, para poder disolver el Congreso, ¿no? Y organizar nuevas elecciones para que los nuevos congresistas cumplan el periodo que resta, más o menos año y medio, para la estructura política del Estado no sufra. Tiene que hacerse las elecciones dentro de los 4 meses siguientes a que no ha sido aprobada la cuestión de confianza, se ha denegado, y por lo tanto seguiría pues tendría la facultad del presidente de la República de disolver el Congreso, ¿no? Y hacer nuevas elecciones.
Este es el caso extremo que los peruanos en
Claro.
realidad no deseamos, ¿no? Dentro de esa
Sí.
experiencia constitucional que usted tiene, o sea, ¿es posible llegar a un nivel de entendimiento, de consenso en estos proyectos en el Parlamento y naturalmente la búsqueda de voluntades tanto entre Ejecutivo y Legislativo?
Sí, yo creo que sí hay buena fe, si sí hay espíritu de colaboración y pensamos en que verdaderamente hay muchas cosas que hay que reformar para tener un proceso electoral lo transparente que queremos. Esta es una buena ocasión para hacerlo, demostrando la buena voluntad del Congreso, que hasta ahora ha sido pues un poco renuente con las propuestas que ha presentado el Ejecutivo. Y esto nos permita llegar a acuerdos que no hagan necesario pues ninguna disrupción dentro de lo que es la política actual y permita mantener este Congreso hasta que termine, ¿no? Que ya tiene una experiencia, ¿no? Vivida, ya pasó a la parte más difícil y el Congreso entienda pues que tiene que haber un acuerdo entre los poderes del Estado, que son el Ejecutivo, que es el poder que maneja la política del país, y el Congreso, que tiene la representación parlamentaria, que representan a todas nuestras regiones y al país en conjunto. De esta manera tener pues un proceso electoral más moderno, con una serie de correcciones que son convenientes y que no se reducen a estas cinco nomás que ha hecho el presidente en su alocución el día de ayer, sino que puedan incluir algunas otras más, pero las que son materia de cuestión de confianza son solamente estas cinco propuestas, ¿no?
Ahora, un tema muy sensible es el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no?
Yo diría que es el más complejo.
Desde su punto de vista, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Cuál debería ser la salida? El presidente nuevamente ha vuelto pues, a reiterar el tema, ¿no? Y hace
Claro, lo que
pocos días
pasa.
el Congreso desestimó la propuesta del Ejecutivo, ¿no?
Claro. ¿En qué dial están ustedes en la radio?
Nosotros salimos a nivel nacional, a través de emisoras, transmitimos desde Lima y salimos a nivel nacional, doctor
Ah, y
Ferrer.
a nivel nacional,
Así es.
pero a través de Radio Nacional,
De radios no, a
¿no?
través de radios de provincias,
De provincias, ya.
a través de
Ya.
emisoras de provincias. Nosotros
Ya, ya,
transmitimos,
ya.
nuestra central queda en San Borja y de aquí emitimos
Ah,
comunicación
qué
a través
bien.
de un conjunto de emisoras a nivel
Ah, qué
nacional.
bien. Espérame. Qué
¿Ya?
bueno, qué bueno.
¿Ya?
Bueno, esa participación es importante, ¿no? Esa
Ya, ahora,
participación es
sí,
muy
yo le estaba preguntando justamente, ¿no? En el tema de la inmunidad parlamentaria. Usted ha sido legislador, ¿no? Entonces,
Yo he
desde
sido
esa
senador, ¿no?
senador,
Sí,
claro, cuando había las dos cámaras, ¿no? La bicameralidad,
del
¿no?
último, sí, del último Senado, ¿sabes?
No, y además a usted se le recuerda, pues, por los sucesos de lo que ocurrió el 5 de
Sí,
abril,
pues
¿no? De todo
hubo que enfrentar las cosas, pues,
el maltrato que hubo, todos esos temas, ¿no?
Sí,
Ahora,
pues,
por eso le
sí.
pregunto, en este tema de inmunidad parlamentaria, ¿qué es lo más aconsejable?
Mire, es muy discutible porque aquí probablemente va a tener que haber algún tipo de acuerdo transaccional entre las bancadas del Congreso y el Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo que dice, y no le falta razón, es que desgraciadamente cuando se presenta un problema de una acusación contra un parlamentario, y cuando la acusación inclusive puede ser perfectamente válida, él se procesa con muchísima lentitud porque existe la inmunidad. La inmunidad es la garantía de que el congresista si es que en algo ha cometido una falta o ha cometido un delito, esto, quien decida si se levanta la inmunidad para que pueda ser enjuiciado, sea el Congreso. Pero lo que está planteando el Poder Ejecutivo es que en realidad la inmunidad pueda ser presentada en el Congreso naturalmente, pero que se vea esto ya en el Poder Judicial y que la Corte Suprema sea la que decida si es que se levanta o no la inmunidad, ¿no? Y no el Parlamento mismo, porque las experiencias que se han tenido en estos 3 años y medio, esto no han sido buenas, no han sido buenas, ya son, se va a cumplir, si estamos al 19, se van a cumplir los 3 años ahora en julio, ¿no?
Claro.
Y en estos tres años usted ha visto todo el problema que hubo para levantarle la inmunidad al congresista Donaire. Demoró pues en exceso el proceso por la forma como internamente el Congreso demoró el tema, que era un tema además relacionado con una infracción que habría cometido el congresista Donaire, estaba relacionada con hechos anteriores a su elección como congresista. Entonces, la inmunidad en todo caso es mientras ejerzan el cargo, desde que son elegidos hasta que terminen su periodo, ¿no? Pero no puede cubrir esa inmunidad hechos anteriores, no han sido congresistas y no tenían esa protección.
En efecto, ¿no? Es bastante complejo. Ahora, el otro tema que ya también es materia de discusión en estas últimas horas es a la posibilidad de un cierre del Congreso, ¿no? Mediante la vía constitucional, ¿no? Pero hay quienes
Sí, pues.
estiman, ¿no? Que esto no podría darse porque, puesto que este sería el primer gabinete censurado durante el mandato de Martín Vizcarra, ¿no? ¿Esto
Claro,
es así
claro.
o cabe otra
No, en realidad,
interpretación?
el gobierno ha sido elegido hace casi ya 3 años,
Ya.
y que los está cumpliendo ahora, el 28 de julio,
O sea, es un solo
y fue.
gobierno, un solo
Es
gobierno.
un. En nuestro concepto, dada la vacancia que fue decretada por el Congreso a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski,
¿Ya?
en realidad lo que ocurrió es que el Congreso tomó esa decisión dentro del plazo debido, pasó después de declarar la vacancia al presidente de la República por las razones que ya son públicas y conocidas, se organizó un nuevo gobierno siguiendo la Constitución, asumiendo la presidencia de la República el primer vicepresidente en la plancha que había presentado Pedro Pablo Kuczynski, y por lo tanto se hizo una transición perfectamente democrática. Cuando se evacuó al presidente y el primer vicepresidente asumió la presidencia de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución, ¿no?
Por lo tanto, esta tesis que algunos esbozan, que no podría concretarse un cierre del Congreso en un caso extremo, naturalmente, no es así. O sea, desde su punto de vista, sí
No,
se puede proceder.
desde mi punto de vista sí se puede proceder. El presidente en realidad ha reducido pues un texto inmenso de propuestas que hizo esta comisión de técnicos y especialistas en materias electorales. De estas solamente ha hecho cuestión de confianza por estas cinco, que son las que ha escogido él, y por parte del gobierno, y hay que ver cuál es la reacción ante ellas del Congreso. Yo creo que el Congreso va a hacer, o debería hacer un esfuerzo, ¿no?, por buscar solucionar las cosas de forma que se puedan hacer cinco discusiones de cada tema independientes, porque cada tema es independiente del otro, pero con el ánimo de llegar a un acuerdo. Lo ideal sería un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, y esto nos permita marchar pues este año y medio que queda con más tranquilidad y organizar un buen proceso electoral con algunas reformas que ha propuesto la Comisión Política y que son las reformas constitucionales pertinentes, ¿no? Eso es perfectamente factible si hay muy buena, si hay buena voluntad, ¿no? Porque estoy seguro que el Congreso, en el fondo, tampoco quiere ser disuelto, ¿no? Porque es una facultad que tiene el presidente de la República hacer la cuestión de confianza. No se la aceptan, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso
No,
y ahí organizar una nueva elección.
y esa voluntad tiene que partir tanto del Ejecutivo como del Legislativo, en realidad, por el bien
Sí,
del país, ¿no?
tiene que haber un esfuerzo los dos, ¿no? De los dos, porque una disrupción de esta y una crisis total del gabinete es muy mala, ¿no? Para el manejo democrático, para el manejo empresarial, para el manejo de las inversiones, para el manejo del trabajo que realizamos todos en nuestras vidas diarias. Y crea una puede generarse una crisis ya no solamente política, sino también que tenga alcances en el tema económico, que es el que más perjudica a la población, ¿no? A toda la población.
Interesante lo que usted acaba de mencionar hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué tanto, cuál es el efecto, cuál es el impacto en el término de seguridad jurídica esta crisis, sobre todo en el plano de las inversiones?
Impacta desgraciadamente, ¿no? Se han restringido un poco las inversiones en estos últimos tiempos ante este enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, que han sido elegidos y que de acuerdo a nuestra misma Constitución la idea es que trabajen juntos, pues uno legisla, el otro ejecuta. La legislación necesaria que está proponiendo ahora el presidente de la República no son temas tan complejos, si es que hay buena voluntad de los congresistas para sacar adelante los proyectos en estos cinco temas. Fíjese que se ha tenido que dejar de lado el tema de la bicameralidad por lo que ocurrió pues en el referéndum, ¿no? Que a la bicameralidad se le metió la eliminación de la cuestión de
Claro.
confianza, ¿no? Y eso reducía la fuerza del Poder Ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, eso frustró el tema de la bicameralidad, en lo cual, cuando recién se anunció, porque el presidente de la República inclusive lo planteó
Así es.
y lo sustentó, y después lo retiró porque le habían incluido en la misma pregunta el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Que se le quería quitar al presidente de la República si es que se aceptaba la bicameralidad, ¿no? Porque en un comienzo el mismo presidente de la República estuvo a favor de la bicameralidad, pero ya con el agregado este de eliminar la cuestión de confianza, entonces se volcaron en contra de la bicameralidad, que es un mejor sistema que el unicameral, ¿no?
Doctor Raúl Ferrero Costa, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo lo comprometo. Ojalá en algún momento usted pueda estar acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, para compartir estos temas, porque seguro la discusión va a seguir en el plano no
Bueno,
solamente constitucional, sino también en el plano político, ¿no? Le
sí, pues,
agradezco.
y ojalá no la demoren mucho y no la alarguen demasiado, que hagan y al final pues ya sea muy tarde para implementar cualquier reforma que se apruebe.
Ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradezco la
Ok,
gentileza. Un fuerte
encantado,
abrazo.
no
Muy
faltaba
amable.
más.
Gracias.
Gracias,
Era la
hasta luego.
comunicación con el doctor Raúl Ferrero Costa, reconocido constitucionalista, ¿no? En su momento ha sido senador de la República y justamente recogimos esta impresión, esta versión, a fin de ir generando un debate aturado frente a este tema, frente al tema de cuestión de confianza, pero como ha dicho, ¿no? Las voluntades tienen que ser de ambos lados, tanto ejecutivo como legislativo. Y desde su punto de vista, de la experiencia del constitucionalista, sí existen condiciones para aprobar los proyectos, ¿no? Siempre obrando de buena fe, pero en la parte final nos ha hecho algo muy interesante, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo una persona que está muy vinculada justamente al tema de seguridad jurídica, al tema constitucional, al tema legal, ¿no? Que sí impacta esta situación de crisis, esta crispación política en las inversiones, ¿no? Los grandes inversionistas ponen dudas, tienen dudas para invertir cuando perciben, cuando observan, cuando miran que hay un escenario como el que estamos viviendo en estos momentos en el país. Pausa, volvemos.